Esta semana, por fin, habilitaron la candidatura en Ecuador del binomio Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Seguramente mucha de la gente que nos está escuchando recuerda que entrevistamos en este programa a Carlos Rabascal en más de una oportunidad, cuando todavía era un periodista, ni siquiera candidato, y después cuando lanzó su precandidatura a la presidencia, y que Andrés Arauz estuvo también hace pocos días en la Argentina y estuvo en C5N, donde le realizamos una entrevista. Para comprender un poco mejor qué está pasando en Ecuador y cómo, por qué yo digo por fin, vamos a hablar con Marco Antonio Bravo. Él es el director de Confirmado.net, un muy buen sitio, portal de noticias de Ecuador. Y además, él fue director de la televisión pública en la época de Rafael Correa y de la agencia de noticias Andes, que realmente funcionaba muy bien. ¿Qué tal, Marco Antonio? Pedro Berger y Leandro Álvarez, te saludamos desde Buenos Aires.
Hola Pedro, hola Leandro, gracias por este contacto. Estamos acá en el Ecuador, a poco de 2 meses de que se lleven a cabo las elecciones generales. El 7 de febrero los ecuatorianos acudiremos a las urnas para renovar a las principales dignidades de los poderes ejecutivo y legislativo. Y tú en tu introducción has sido bastante claro en el sentido de que por fin se aprobó la candidatura de Andrés Arauz y Carlos Rabascal para la presidencia y vicepresidencia de la República, después de varios meses tortuosos en donde se impugnaba una y otra vez y se impedía la posibilidad de que esta candidatura, que hoy por hoy tiene las mejores opciones de ganar la presidencia de la República, pueda participar en el proceso electoral.
A ver, Marco Antonio, no vamos a entrar, por supuesto, en los detalles técnicos que son engorrosos, incluso para ustedes que están en Ecuador, van a ser muy difícil de comprender en la Argentina. Pero está claro que detrás de esto hay una intencionalidad política. ¿Cómo se explica? ¿Qué es lo que buscaba Lenín Moreno?
Bueno, lo que ha buscado Lenín Moreno, que recuerda tú, recuerda a todos los oyentes, lo que ha buscado Lenín Moreno ha sido proscribir a la Revolución Ciudadana. En parte ha logrado proscribir al principal líder, que es Rafael Correa. Recuerda tú que Rafael Correa dirigió al país durante 10 años, Lenín Moreno fue su vicepresidente durante 6 años y su delegado ante Naciones Unidas durante 4 años. Sin embargo, en una circunstancia que todavía muchos se preguntan qué le llevó a Lenín Moreno traicionar de esta manera a Rafael Correa y a la Revolución Ciudadana, de la que defendía a capa y espada, en una circunstancia tal se definió como política de Estado la persecución al gobierno de Correa. Persecución a Correa con la proscripción, con una sentencia en un caso polémico, dudoso, que sería materia de otro diálogo, que en pocas semanas se definió y se sentenció en última instancia a Rafael Correa, a quien se le acusa que por influjo psíquico obligó a funcionarios a tener relaciones dudosas con empresarios y perjudicar, entre comillas, al Estado. Entonces, se proscribió a Rafael Correa, se mandó a otros países como exiliados a los líderes más importantes de la Revolución Ciudadana, se apresó al vicepresidente Jorge Glass, se apresó a otros funcionarios también de menor rango, pero que trabajaban en la materia de comunicación. Entre ellos, pues estuve yo, tú recuerdas, yo estuve preso 77 días y luego la justicia simplemente dijo: perdón, me equivoqué, usted no tiene nada que ver, puede salir en libertad y no tiene ningún problema con la justicia, como felizmente no tengo en este momento. Entonces, como política de Estado, se traiciona a la Revolución Ciudadana, se traiciona a un gobierno del que fue parte, y esa es la explicación. Impedir, proscribir políticamente e impedir que el movimiento pueda participar. No se permitió que se inscriba como, primero se le robó el partido Alianza País. Segundo, no se le permitió inscribir un movimiento con otro nombre. Tercero, cuando asume compromiso social la representación del movimiento Rafael Correa, se le suspende. Cuarto, se tiene que ir a un movimiento centro democrático que ofreció todo el respaldo y que por eso ahora Andrés Arauz va a participar en las elecciones, pero tú estás hablando de apenas a 2 meses y medio de las elecciones. Entonces, cuando todo el mundo sabía que Correa era el 35, después era la lista 5, ahora la lista 1. todo eso tiene que ver obviamente con la estrategia de proscribir a Rafael Correa al movimiento del progresismo y a la Revolución Ciudadana. Entonces, esas son las razones políticas por las cuales la derecha y Lenín Moreno han actuado de esa manera.
Marco Antonio, le recuerdo a las personas que nos están escuchando ahora, que están sintonizando ahora a Radio 10, que estamos hablando con el director de Confirmado.net, un gran portal de noticias y que además fue director de la televisión pública y de la agencia de noticias Andes. Vos conocés muy bien a Andrés Arauz porque fue ministro en varias oportunidades de Rafael Correa. Conocés a Carlos Rabascal, que fue colega, periodista, ahora candidato a la vicepresidencia. Contanos un poco tu impresión respecto de ambas personas, respecto de la trayectoria de cada uno de ellos.
Andrés Arauz es un joven de 35 años que justamente un día antes de las elecciones, el próximo 6 de febrero, cumplirá 36 años. Él dice que quiere cumplir ya como presidente de la República en una fiesta popular. Andrés Arauz es una persona que ha estado ya 15 años como servidor público y que tiene una experiencia y una tacha impresionante, es decir, no tiene ni siquiera un llamado de atención. Está limpio, está pulcro, en el sentido de que no tiene ninguna observación por parte de los organismos de control en el Estado ecuatoriano. Y esto viene a ser un asunto de mucha tensión, porque recuerda tú que muchísimos funcionarios del gobierno de Correa de primera y segunda línea han sido observados por la Contraloría, que fue tomado como órgano de persecución en contra de los exfuncionarios de Correa. Entonces tiene una maestría en economía, está a punto de un doctorado también en materia económica en la Universidad Autónoma de México. Es una persona muy bien preparada que ha estudiado en los Estados Unidos, en la Universidad de Michigan también. Habla varios idiomas, habla inglés, habla ruso, por supuesto español y un poco de francés y alemán. Es una persona bastante preparada. Está ahora entrando a la política de manera que quizás él no lo esperaba. Es decir, cuando Rafael Correa piensa en el futuro del país, en esta circunstancia de persecución, tiene que entrar una persona joven, dinámica, nueva, que no tenga ningún tipo de acusaciones que puedan ser complicadas en su momento determinado. Andrés Arauz, entonces, una persona joven, una persona muy bien preparada, un economista que conoce de la materia y que está listo con respuestas muy concretas para sacar de la crisis que se encuentra en Ecuador. Andrés y Carlos Rabascal es un periodista, no es periodista, bueno, es un comunicador que ha hecho periodismo durante muchos años, fue mi colega en la televisión pública. Carlos es un economista también muy preparado, que ha estado más vinculado al sector público, al sector privado, con algún manejo de algunas empresas. Entonces ahí tú tienes a dos perfiles, el uno con una trayectoria y mucha experiencia en el servicio público, y el otro con trayectoria, experiencia, gestión en el sector privado. Se juntan dos voluntades con mucho criterio para poder llevar adelante este proceso de reconstrucción del país, porque no hablaremos de transición, hablaremos de reconstrucción, porque todo lo que ha tocado Moreno ha destruido.
¿Qué tal? Buenas noches, te saluda acá Leandro Álvarez. Teniendo en cuenta, me gustaría llevarte un poco al contexto regional, teniendo en cuenta el triunfo hace poco más de un año de Alberto Fernández en Argentina, convirtiéndose como una especie de relevo del liderazgo de Cristina Kirchner, o acompañando. Y teniendo en cuenta también el triunfo reciente de Luis Arce en Bolivia, también reemplazando un poco el liderazgo de Evo Morales, un liderazgo tan fuerte en Bolivia que lo llevó a una victoria contundente. ¿Crees que de alguna forma la victoria electoral en estos países de fuerzas progresistas con nuevos liderazgos ha influido en la política interna? Es decir, la pregunta es, ¿cómo influyó en la política interna de Ecuador estos triunfos electorales y sobre todo en la construcción de estos frentes?
Bueno, primero te voy a hablar del contexto regional. Efectivamente, creo que todo partió con el triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue un triunfo espectacular con decenas de millones de votos. A una persona persistente que siempre estuvo ahí cerca, que tuvo fraude electoral varias veces y que por fin llegó con un triunfo limpio en México. Comenzó allí el triunfo de Alberto Fernández me parece que es un triunfo notable, perdón, para el progresismo en la región, para recuperar esa esperanza de que puede haber mejores días, en donde no sea lo más importante el capital, sino el ser humano. Y tercero, en efecto, el triunfo de Luis Arce con David Choquehuanca se convierte no en una sorpresa, sino en una ratificación de que América Latina necesita volver al progresismo, necesita volver los ojos a un sistema, un modelo de gestión gubernamental que sacó a millones de personas de la pobreza y que privilegió a una clase media que pudo salir adelante, que pudo adquirir sus viviendas, que pudo tener trabajo estable, su carro, etcétera, sus comodidades normales, que en su momento determinado pues quisieron aspirar mucho más en estas circunstancias. Sin embargo, en Ecuador parece que el tema, al menos el gobierno de Moreno, parece que no lo toma en cuenta, porque sigue con su política de persecución, sigue con su política de ahora tratar de vender las empresas públicas a precio de gallina enferma, busca destruir lo poco bueno que ha quedado en los últimos años, y parece que no entiende cuál es el contexto regional y qué va a pasar en el Ecuador con la posibilidad real de que Andrés Arauz gane la presidencia de la República. Ellos siguen con su política, faltan 2 meses para las elecciones, faltan 4 meses y un poco más para que se vaya del poder, pero parece que no entiende qué es lo que está sucediendo en el contexto internacional y, por supuesto, en el contexto nacional como Ecuador.
Ahora, Marco Antonio, cuando pensamos en las elecciones de febrero del año que viene y estamos mencionando el binomio Arauz-Rabascal, tenemos que pensar también en las otras candidaturas. ¿Cuáles son las más importantes como para destacar?
Bueno, tú tienes la candidatura de Arauz-Rabascal, que digamos, creo que el 90% de las encuestas lo ponen como el favorito, el que lidera todas las encuestas que se han llevado a cabo hasta el día de hoy. En segundo lugar es el banquero Guillermo Lasso, que iría por tercera vez con la posibilidad de llegar a la presidencia de la República. Él representa a la extrema derecha, es un banquero con recursos en el paraísos fiscales, con todo su contacto con el Fondo Monetario, con todo el tema que maneja los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Es la pura derecha, la extrema derecha de la región y, por supuesto, del Ecuador. En tercer lugar se encuentra Yacu Pérez, que es un candidato que viene del sector indígena, un sector indígena que está absolutamente dividido, porque las principales cabezas que fueron parte de la revolución de octubre hace un año, cuando el pueblo salió a las calles para protestar por el alza de combustibles y por el estilo de vida que nos lleva acá adelante Moreno, como son Leonidas Issa y Vargas, ellos no fueron tomados en cuenta, por tanto existe una división muy fuerte en el sector indígena. Pero Yacu Pérez se convierte en un tercer actor que puede tener unos votos interesantes en esta contienda. Todos los demás, los 15 o 14 candidatos adicionales, no llegarán al 3%, 2%, 1%, por tanto no van a pesar en el voto duro. Está por confirmarse todavía o descartarse, eso se verá en los próximos días, la posibilidad de que Álvaro Noboa, un candidato que también representa a la extrema derecha, un bananero, un empresario que recibió muchos recursos de parte de la derecha ecuatoriana, pueda participar como sexta vez como candidato a la presidencia de la República. Un hombre que también está muy enfermo y que puede ser una sorpresa, según algunos analistas y algunas encuestas también que se han presentado en las últimas semanas. Aprovecho este momento, Pedro, para decirte y Leandro, que, bueno, estamos digamos, a pocos meses de las elecciones. Sin embargo, la posibilidad de que puedan postergarse las elecciones es real, es cierta. Es decir, pese a que ya están casi listos todo el esquema, hay la posibilidad de que se posterguen. Al gobierno le interesa que se posterguen, porque saben que si Arauz gana, pues la cosa se le pone difícil al gobierno de Moreno. Entonces buscan todos los mecanismos, y un mecanismo de estos es incidentar todavía en el tema electoral con la presencia de Álvaro Noboa, para que pueda ser inscrito de manera tardía en todas las candidaturas que van a representar a nivel de la presidencia de la
Ahora,
República.
¿cómo podrían postergarlas? ¿Con qué argumento?
Bueno, el argumento, hay dos argumentos. El uno es el tema de la institucionalidad. Si tú incidentas el proceso, tanto en el Consejo Electoral como en el Tribunal Contencioso Electoral, ya las fechas no te van a dar, porque recuerda que todo está medido por fechas y por hitos. Entonces, de aquí ya falta pocos días para que ya se cierre, digamos, el padrón en cuanto a los candidatos. Se envía a imprimir las papeletas en un día determinado, que tiene que ser los próximos días, y si no tenemos todavía a los candidatos aprobados de manera definitiva, porque todavía existen recursos de revisión, recursos de apelación, entonces el tema puede alargarse más. Lo segundo, el tema económico. El gobierno no desembolsa los recursos para que la organización del proceso se dé de manera normal. Y lo tercero, el tema sanitario. Pese a que en Argentina, pese a que en Bolivia, pese a que en otros países se han llevado, en Estados Unidos se han llevado a cabo las elecciones en estas circunstancias, todavía hay la posibilidad que Ecuador también pueda suspenderlo por el tema sanitario de la COVID-19. Entonces son algunos factores que podrían determinar la posibilidad de que se puedan postergar las elecciones de febrero.
Me llama la atención, Marco Antonio, que mencionaste a varias candidaturas que no estarían llegando al 3%, y dentro de esas candidaturas me imagino que hay una que representa a Lenín Moreno. ¿Cuál es?
No, los candidatos de Moreno son Guillermo Lasso y todos los otros candidatos, o sea, todos. Porque todos.
¿Pero formalmente Lenín Moreno dice que su candidato es Lasso?
No lo dice formalmente, pero Guillermo Lasso ha cogobernado con Lenín Moreno durante estos casi 4 años. El programa económico de Guillermo Lasso lo hizo suyo Lenín Moreno. Y ahí tú tienes, pues, esta famosa ley de apoyo humanitario, la posibilidad de la venta de las empresas públicas, el incremento de los combustibles, la firma de la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, el esquema y el programa de Guillermo Lasso lo hizo suyo y lo ejecutó Lenín Moreno. Guillermo Lasso le dio todo el apoyo en la Asamblea Nacional, al punto que las últimas autoridades, porque recuerda que cada 2 años renovan las autoridades en el Poder Legislativo en el Ecuador, las últimas autoridades son del movimiento de Lasso y del movimiento Alianza País de Lenín Moreno. Entonces, esas son todas las evidencias. Además, Moreno ha dicho públicamente que para él los candidatos ideales para que le sucedan eran, en este orden, Guillermo Lasso o Jaime Nebot. Nebot no fue por la candidatura, queda Lasso, entonces es el candidato oficial y es el candidato que quiere y aspira a que gane Moreno.
Muy claro, Marco Antonio, te agradecemos esta comunicación con Radio 10. Estábamos hablando con Marco Antonio Bravo, director del sitio confirmado.net y además antiguo director de la televisión pública y de la agencia Noticias Andes en la época de Rafael Correa. Les recomiendo que entren a ver confirmado.net, hay muy buena información, y muchas gracias, y seguramente te seguiremos preguntando en el futuro cercano sobre la situación en Ecuador y específicamente de las elecciones. Te mandamos un abrazo, Marco Antonio.
Encantado, como siempre, Pedro, para ti un fuerte abrazo, para Leandro también, para todos los hermanos, hermanas de Argentina. Estuvimos muy tristes por la noticia que significó la muerte del mejor futbolista de todos los tiempos, Diego Armando Maradona. El otro día, si me permite, 30 claro. segundos nada más, el otro día, yo fui además cronista deportivo en mis primeros años del periodismo. Trabajaba para una radio HCJU, una radio internacional, una de las pioneras en el Ecuador, y transmití el partido Ecuador-Argentina cuando Argentina ganó 2-0 con gol de Verón, el segundo, me parece, el primero, ya no recuerdo. Y dos cabinas al lado estaba Diego Maradona como comentarista de la televisión argentina. Yo lo vi, digamos, a 2 metros. En ese tiempo pues, no había celular, ¿no? No llevábamos, digamos, una cámara de fotos, ni mucho menos. Y esa es una de mis más grandes frustraciones, imagínate tú. Tener a Maradona a 2 metros y no tomar una foto con él, algo que, pero bueno, la figura de él al menos me quedó grabada.
Claro.
Por eso cuando murió, pues lo sentí mucho, hice varias crónicas en el portal. Perdió la humanidad, una persona que dio mucho, muchas alegrías, especialmente a ustedes los argentinos, pero que también necesitó mucha ayuda y que no siempre se pudo lograr. Así que con ese mensaje final, Pedro y Leandro, les agradezco por este espacio y como siempre gustoso de atenderlos.
Un abrazo grande, Marco Antonio, gracias a vos por tu tiempo.